Bendiga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si son tan amables, pasen conmigo a Juan capítulo 8. Hoy vamos a estudiar un tema que lleva por título Permanecer en las palabras de nuestro Señor. En Juan 8, en el versículo 31 dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Todas las verdades de la palabra de Dios forman parte de un contexto general de las Escrituras, más el contexto particular donde se encuentra el registro que estudiemos. En lo que nosotros acabamos de leer, Jesús estaba hablando a judíos mucho antes del día de Pentecostés. La libertad de la que habla es la libertad del pecado que los mantenía alejados de Dios. En nuestro caso, después del día de Pentecostés, mediante el sacrificio de nuestro Señor, nos hizo libre de tener que lograr nuestra propia justicia. Vamos un segundito a Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas 5. Ahí nomás en el versículo 1, al comienzo de Gálatas 5, dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, dice ahí, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Algunos de los judíos de Juan 8 creían que Jesús era el Mesías largamente esperado y anunciado, prometido en las escrituras del antiguo pacto. Por lo tanto, esa gente le daba a las palabras del Señor el valor y el peso que verdaderamente tienen. Para ellos se tenían, para nosotros tienen, porque las palabras de nuestro Señor tienen peso y valor. Ellos, por así decir, habían dado el primer paso, uno muy importante, dice que habían creído en él. Pero obviamente había algo más que les era necesario hacer para obtener la libertad de la que Jesús les habla. ¿Saben qué era? Había que seguir creyendo en él. El sí de si vosotros permanecieren es un sí condicional. Debían permanecer creyendo para llegar a ser discípulos y luego recién conocer la verdad que los llevaría a la libertad. No significa creer hoy y dejar de creer por un tiempo. Este registro de Juan apunta a la persistencia en la palabra de Dios a lo largo del tiempo. Algunos cristianos interpretan que como la palabra dice que ya vino el Espíritu de verdad, que nos va a guiar a toda la verdad. Bien, entonces algunos cristianos interpretan que como ya vino el Espíritu de verdad, que nos guía de continuo a la verdad, ya no hay que esforzarse por la verdad. Lo ven como si fuera una verdad automática, que viene por ósmosis. O se pone la Biblia acá, bajo el brazo y esperan que por ósmosis les llegue la verdad. Damas y caballeros, no funciona así. No es una verdad automática, sí, que en la que no haya necesidad de estudio, ni de comunión con otros hermanos en Cristo, ni necesidad de dedicación, ni maestros. Así que no es una verdad automática. Necesitamos permanecer en esas palabras. Aquí el Señor Jesús derriba este mito de que es una verdad automática que nos viene y a partir del día de Pentecostés ya no es necesario preocuparse o no preocuparse, sino ocuparse de esa verdad. Hay que creer y permanecer en él hoy y mañana y pasado para ser verdaderamente llamado discípulo del Señor y conocer la verdad de manera práctica. Juan capítulo 15, por favor. Permanecer es como decir habitar en él, viviendo sus palabras. El vocablo traducido permaneciereis proviene del vocablo griego menó, M-E-N o larga, por eso dije menó, como si supiera hablar en griego. Pero es así, Menó, así se escribe con la O larga. Los diccionarios del griego bíblico definen esa palabra como quedarse, permanecer, estar, vivir, morar, durar, continuar, perdurar. ¿Entendieron la idea? No hay otro modo de ser discípulo del Señor que no sea morando en sus palabras. Es como si el Señor Jesucristo fuera una casa y nosotros permanecemos dentro de esa casa. Juan 15, les dije, versículo 4, ahí vamos a comenzar. Dice, permanecer, meno, la palabra que les dije, en mí y yo en vosotros. Voy a hacer un énfasis cada vez que aparezca la palabra meno, en lugar de la palabra castellana voy a decir meno, para que vean bien el significado profundo del registro que vamos a leer. Pero además voy a hacer un énfasis exagerado quizás en la palabra en, porque aparece muchas veces y es muy importante que nosotros la entendamos para entender el concepto de lo que el Señor Jesús dice en Juan 8, 31 y 32. Bien, voy de nuevo con el versículo 4. Meno en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino meno en la vid, así tampoco vosotros. Sino meno en mí. Yo soy la vid, dice el Señor Jesucristo. Vosotros los pámpanos. El que meno en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no meno, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Bueno, bien. La interpretación y aplicación de lo que estudiamos en la Biblia siempre debe ser teniendo en cuenta a quién se refiere o a quién está dirigido el registro que leemos. Aquí el rabí de Israel les habla a los judíos en tiempos anteriores al día de Pentecostés. Nosotros no seremos echados fuera como pámpanos, ni nos secaremos, ni nos echarán en el fuego. Pero nuestra vida de servicio, de no permanecer nosotros en nuestro Señor, no será una vida fructífera. Y damas y caballeros, la vida cristiana tiene que ser una vida fructífera. Para ser fructífera, ser cristiana y para ser cristiana tiene que ser fructífera. Es como la cola y el perro. Cada vez que aparece el perro, aunque se la corten la cola atrás, bien, aparece primero el perro y atrás viene la cola. No hay cómo cambiar eso. Nosotros fuimos libertados y tenemos que permanecer en nuestro libertador para poder evidenciar fruto con constancia. Versículo 7. Si meno en mí y mis palabras meno en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Es decir, el mismo amor que nos tiene el Padre es el amor que nos da. Permaneced en mi amor. Si guardares mis mandamientos, meno en mi amor. ¿Ven? Condicionalidades. Condicionalidades. Guardar sus mandamientos es permanecer en el amor de Él. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y meno en su amor. 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Versículo 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Qué les dije hace un ratito? ¿De dónde lo habré sacado? De acá, el cristianismo es fruto, damas y caballeros, fruto de Dios, por supuesto. Y llevéis fruto, y vuestro fruto menos permanezca. ¿Para qué? Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En la que hice énfasis, es usada 15 veces en estos versículos. Una persona puede seguir a Jesús siguiendo sus enseñanzas, pero aquí está hablando de que para permanecer siendo discípulo, uno tiene que habitar, estar en, perdurar a lo largo del tiempo en sus palabras. No hay otra manera. Juan 8 de nuevo. Pero no hace falta que vayan, lo pueden recordar, yo se los voy a leer. Esta libertad prometida por nuestro Señor no proviene de adherirse por un largo tiempo de una manera académica o meramente intelectual a verdad, sino de hacerlo dinámicamente a sus palabras, que de hecho son verdad. Juan 8:32, les recuerdo. Dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, recordemos que para los creyentes posteriores a Pentecostés se trata de conocer la verdad que nos hizo libres. Nosotros ya fuimos hechos libres. Él estaba gente, le estaba hablando a gente antes de Pentecostés. Nosotros fuimos hechos libres del pecado y sus consecuencias. ¿Para qué? Para poder conducir nuestras vidas según esa verdad que hacemos nuestra, permaneciendo en las palabras de nuestro Señor. Quiero que nos detengamos un segundito en eso ahí donde dice, y conoceréis la verdad. No es un conoceréis común. Esa palabra conoceréis es la palabra griega ginosko. Hay varias palabras que se traducen conocer en la Biblia. Bien, esta es una muy singular. No la vamos a estudiar profundamente, pero quiero que la entendamos bien para entender de qué cosa estamos hablando. Bien, no es un conocer de pasada. No es un conocer por tan solo haber estudiado, sino que es un conocer de manera experiencial. Es decir, de haberlo experimentado vos, por haber vivido aquello que se conoce. Es conocer de manera concreta, no solo con base en la observación o percepción personal, sino con base en la verdad racional, real, no solo aquello en que se basa o está limitado únicamente por la vista, dice un diccionario. No es que vos lo ves, a ver, yo veo esta camarita y bueno, la conozco, pero hasta que no le apriete los botoncitos, no la voy a conocer experiencialmente, por mi propia experiencia de utilizarla, es un conocer dinámico, ¿ves? No es un conocer académico, es dinámico, es haberlo usado, haberlo aprovechado, haberlo vivido, haberlo andado. En Juan 8:32 se indica a las claras que la lealtad a las enseñanzas del Señor Jesús será la que demuestre nuestro discipulado. No habla de estar temporariamente entusiasmado con las cosas que dijo Jesús, sino de habitar, de permanecer, de quedarnos ahí haciendo sus palabras. Primera de Juan capítulo 2. Nosotros deseamos de todo corazón que la palabra de Dios que tenemos el privilegio y responsabilidad de vivir y compartir marque nuestras vidas y la vida de las personas con las que nosotros tomamos contacto. Deseamos que esta palabra actúe en estas personas, porque la palabra misma dice que actúa en vosotros los creyentes. Deseamos ayudar a la gente que lleguen al punto de verdaderamente creer la palabra de Dios. Damas y caballeros, Dios existe, entonces cualquiera puede creer que Dios existe, creer en Dios. La pregunta también es si le creen a Dios. Nosotros llevamos a la gente a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Que le crea a Dios, que le pida cosas a Dios, que lo sirva a Dios, que Dios pueda asistirlo en su vida para ayudar a otras personas que lleguen a Él y tengan lo que vos tenés. Deseamos que la gloria de Dios sea alabada por el alma de esa gente a quienes tenemos el enorme privilegio y la profunda responsabilidad de proclamar el Evangelio de liberación del Señor Jesucristo. Aquí nos referimos a proclamar con nuestra boca, pero más que nada con nuestro ejemplo de vida a lo largo del tiempo. Que nuestra conducta hable más del Dios y del Señor que anunciamos que nosotros mismos con nuestras propias palabras. Estamos hablando de permanecer andando. Permanecer andando lo que vamos aprendiendo de Jesús. Eso es literalmente permanecer en Él. Es un permanecer andante, como el movimiento de las grandes obras musicales que hablan de andante manantropo. Bueno, este sería un andante piutropo. Este es un andante, es un permanecer andante todo el tiempo. En este sentido, la vida cristiana es como si fuera una caminadora eléctrica. Vos estás en la caminadora eléctrica, estás caminando así. Vos seguís y un día te detenés. En realidad no te detenés. ¿Sabés qué pasa con vos en la caminadora eléctrica? Te vas para atrás. Cuando te detenés, en realidad, te vas para atrás. Así es la vida cristiana, damas y caballeros. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, un versiculón, un versiculazo. El que dice que menos en él debe andar como él anduvo, permanecer, andar. Está bueno este versículo. No es un permanecer estático, sino dinámico. Otras versiones, se los voy a leer, la han traducido de otras maneras, han tomado, digamos, la idea y la han traducido de manera diferente. Una de ellas dice, el que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. Otra. Dice, el que dice que permanece en unión con Él está obligado él mismo también a seguir andando así como anduvo aquel. Otra, el que dice que mora en Él debe también él mismo andar como así Él anduvo. Y la última que les leo es, quien dice que mora en Él debe seguir el mismo camino que Él siguió. Este versículo habla del creyente permaneciendo en el Señor, porque el Señor en el creyente fue responsabilidad de Dios al derramarnos su espíritu, y eso es perfecto y es imperecedero, es por siempre. De eso no tenemos que preocuparnos. Tenemos que ocuparnos de nosotros en el Señor. El Señor en nosotros es un tema ya concluido y está bien hecho. Aquí habla de que el Hijo de Dios debe tener el andar del Señor si es que dice que permanece en él. Estamos en Primera de Juan, sigamos ahí, pero el siguiente capítulo, el capítulo 3. En el 24 dice, y el que guarda sus mandamientos, meno en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él meno en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Bueno. Los distintos autores traducen ameno de estas otras maneras, además de las que yo les dije hace un rato. Quedarse, como quedarse en un lugar, quedarse en un estado, quedarse en una relación. Quedarse, hacer escala, esperar, morar, durar, perdurable, dice también permanecer, permanente, perseverar, persistir, posar, quedar, retener, vivir. Mirá todos los sinónimos para la palabra permanecer, para menos. Entonces, este permanecer no tiene ni siquiera la lejana idea de quedarse quieto porque habla de andar. Acuérdense de la caminadora eléctrica. Si ustedes se detienen, se van para atrás. Se va para atrás. Hechos capítulo 10. Los registros de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo se encuentran en los Evangelios. Por lo tanto, si queremos aprender a andar como Él anduvo y vamos a permanecer, a quedarnos, a hablar, a habitar en esa forma de vida, necesitamos recurrir a esos registros como fuente de instrucción. Uno debe decidir en su corazón honestamente delante de Dios. ¿Hasta dónde va a ir con Dios? Mediante el ejemplo dado por nuestro Señor. Entonces, una pregunta para hacerse a uno mismo sería, ¿qué tan lejos quiero y por cuánto tiempo deseo andar como él anduvo? Es una pregunta honesta para hacerse. ¿El siguiente segundo vas a habitar en tu Señor? ¿La siguiente hora vas a habitar en tu Señor? Mañana, cuando te levantes. Vayas a trabajar o te quedes en tu casa, hagas lo que hagas, ¿vas a habitar en tu Señor? Es una pregunta que uno debe hacerse. Hechos 10, versículo 38, mirá lo que dice este versículo. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? A nosotros nos ungió igual, ¿eh? Ojo, ¿eh? No ha habido una diferencia entre el Espíritu que Dios le ha dado a nuestro querido Señor en este entonces del que está hablando Hechos 10 y el que hemos recibido nosotros. Y tiene las mismas habilidades que nosotros. Es más, nosotros ahora podemos hacer mayores obras que él, caramba. Qué locura si no lo dijera la Biblia. Pero eso dice la Biblia. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? ¿Y cómo éste anduvo haciendo? Fíjate lo que dice, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Muy simple. ¿Cómo pudo hacer eso? Porque Dios estaba con él, que no está con vos. Ahí dice que Dios estaba con él, recuerden. Eso es antes del día de Pentecostés, gracias a este maravilloso varón, a este hombre valiente, este hombre único, singular, que nos fue dado por nuestro querido Padre. Nosotros ahora podemos decir que Dios no solo está con nosotros, Dios está en nosotros. Primera de Pedro capítulo 2. Permanecer en nuestro Señor. Andando como él anduvo, significa de una manera literal y práctica estar siguiendo sus pisadas. Primera de Pedro 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. A ver, ¿para qué fuimos llamados? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. Permanecer en las palabras del Señor toma un gran compromiso por parte del creyente. Implica una dedicación que él mismo tiene que prolongar a lo largo del tiempo de la mano de su Señor. Hoy hacemos sus palabras y mañana hacemos sus palabras y la semana que viene hacemos sus palabras. No un chispazo cada tanto. La expresión permanece en él. Es importantísima para nosotros, para que nosotros la estudiemos. La preposición en, que coincidentemente en griego es en, también, se escribe igual, denota lo siguiente, estar o permanecer dentro, con la idea primaria de descanso y continuidad. Nosotros nos proponemos permanecer en nuestro Señor, con descanso y continuidad. Con todo respeto, este no es nuestro Señor, pero en este acto lo representa. Y acá estás vos, mirá. ¿Lo ves? Vos en tu Señor. Hoy, mañana, pasado. Eso es permanecer en nuestro Señor. Acá estás vos, en tu Señor. Como si fuera un frasco divino donde va guardado tu voz, vos, vos, vos mismo, tú mismo. Eso es, a lo largo del tiempo, permanecer en nuestro Señor. Hechos 28, por favor. Ahí se va cerrando el libro de Hechos. El libro de Hechos comienza en el capítulo 1. donde el Señor, donde habla del, empieza hablando del reino de Dios, de que el Señor Jesucristo, todo el tiempo que estuvo en su cuerpo resucitado, les recordó lo que les dijo acerca del reino de Dios. Y el libro de Hechos termina en capítulo 28 hablando del reino de Dios. ¿Qué cosa será la que nosotros tendremos que proclamar? Hechos 28, en el versículo 30, mirá, se termina Hechos. Dice, y Pablo menó en 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. ¡Qué gran ejemplo! Permaneció predicando. ¿Vieron que era un permanecer andante? Era haciendo la palabra de Dios. Eso es lo que hizo Pablo, eso es lo que hacemos nosotros. ¡Qué gran ejemplo! Primera de Corintios capítulo 3. De este versículo, damas y caballeros, no tenemos que extraer un entendimiento erróneo pensando que el permanecer de Juan 8:31 y de Primera de Juan 2:6 significa, por así decir, 2 años enteros. No. Este permanecer que estamos estudiando tiene que ver con nuestra vida entera para Cristo. Y si nuestra vida excede 2 años enteros, entonces también tiene que excederlo nuestra permanencia en sus palabras. Pablo estuvo 2 años enteros y los utilizó para proclamar el Evangelio del Reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 14, otro uso de la palabra meno dice, si meno, si permaneciere, la obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa. Bien, esto está hablando del futuro. Cuando llegue la entrega de las recompensas, si la obra de alguno fuera de las que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, va a perdurar. Así que vemos ahí la dimensión temporal que tiene, no temporaria, temporal en cuanto al tiempo, que no se termina, de meno en este versículo. Primera de Juan capítulo 2, de nuevo, por favor, si quieren pasar, si no, no importa, yo se los leo. Meno entonces fue traducida en nuestra Biblia de múltiples maneras. Quedó, quedase, posad, esperaron, esperar, esperan, quedamos, posamos, viven, etc. Por eso es importante considerar que traducirla de estas maneras puede no ser suficiente, con todo respeto por los traductores bíblicos. Caramba, todo respeto y toda nuestra admiración al trabajo de todos ellos. Pero podría no ser suficiente traducirla así, de estas maneras, para lograr entender la profundidad del concepto que encierra meno, no tan solo la traducción, sino el concepto que encierra meno. Dice ahí, 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece meno en él debe andar como él anduvo. Necesitamos nosotros entender este concepto como si fuera algo más que una acción singular que se da una vez o una mera palabra escrita. Es equivalente a un gerundio español, como un gerundio, el gerundio de andar es andando, el gerundio de hablar es hablando. Cuando los que terminan ando, endo, yendo, esos son gerundios porque es una acción continua. Estoy hablando, ¿cómo estás? Y acá estoy trabajando. ¿Entienden? Ese es el gerundio, es el concepto que quiero explicar. Entonces, podría, con todo respeto, podría ser traducido, primero de Juan 2:6, podría ser traducido. El que dice que está permaneciendo en él debe estar andando como él estuvo andando. Es gerundio, damas y caballeros. Acordate de la caminadora. Es gerundio, no dejás de andar, no dejás de permanecer en las palabras del Señor. Está expresado así en gerundio, dando a entender que es una acción continua. Para nosotros, los hijos de Dios, menó tiene un significado muy profundo, pues nuestra verdadera realidad de vida es Dios en Cristo en nosotros. La permanencia del Espíritu de Dios, una vez que nos es derramado desde lo alto, es por siempre. A partir del momento de la salvación, nuestro estado de hijos es inmutable, no cambia. Dios se ha comprometido con cada uno de nosotros de una manera permanente. A lo que estos versículos que estamos trabajando nos instruyen es a que hagamos lo mismo nosotros, que andemos con un compromiso inquebrantable a lo largo de nuestro tiempo de vida. Caramba, estamos tomando este tiempo para explicar todo esto, porque es de naturaleza espiritual y su profundidad es infinita. Nosotros quedamos boquiabiertos ante la grandeza y la profundidad de Dios en Cristo en nosotros. Nuestras palabras tienen en algún sentido nuestra naturaleza que es efímera, y con ellas, con esas palabras que son efímeras, que son finitas, porque tienen nuestras palabras, no son como nosotros, dejarán de ser en algún momento. Tienen que ver, nosotros estamos explicando con cosas que tienen que ver con la infinitud, con la infinidad, con el infinito, con Dios, con nuestro Padre. Imagínate, nuestras palabras no llegan. Entonces tenemos que tomarnos este tiempo para explicar el concepto y que entendamos bien lo que quiere decirnos Dios o lo que quiso decirle cuando le dijo a Juan que escribiera lo que Juan escribió. Caramba, qué maravillosa palabra tenemos. Qué profunda, me imagino, lo que debe ser llegar a entender, a saber cómo fuimos conocidos, cuando realmente conozcamos toda la palabra en nuestro cuerpo nuevo. ¡Qué cosa tan maravillosa! Juan capítulo 14, en el versículo 10 dice, ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Caramba, cuántos en que está usando Juan. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que me no en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Las obras daban cuenta de que Él era el Mesías de Israel. Las obras tuyas, las obras que Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas, esas obras tuyas van a dar cuenta de quién sos vos. Versículo 15 dice, si me amáis, hagáis lo que queráis. Guardad mis mandamientos. Recuerden que es un guardar activo, es un guardar andante. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que menos con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque menos con vosotros y estará en vosotros, con ellos, en nosotros. Con ellos, en nosotros. No es contigo, es entigo. Así es, después del día de Pentecostés. La íntima relación espiritual que une a nuestro Padre con nuestro Señor y con nosotros es imposible de describir. Es una relación dinámica. No es estacionaria y es profundísima, inconmensurable, es activa y perdurable. ¿Qué más querés? Todo por el mismo precio. Haber creído y confesado. Mirá todo lo que tenemos. Si traducimos menor, por ejemplo, permanecer, y pensamos en lo estático del término, no estaríamos explicando suficientemente bien la maravillosa y dinámica relación que hay entre el Padre, nuestro Señor, y nosotros cuando habitamos andando en las palabras de nuestro Señor. Filipenses capítulo 2. Cuando estudiamos estos registros, cuando los meditamos, cuando los compartimos, necesitamos asegurarnos de que este concepto de dinamismo y actividad sea comunicado a nuestras mentes. Filipenses 2, versículo 13, dice que porque Dios es quien en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produce el querer y el hacer ahora. Produjo antes de ahora, lo producirá en un rato, lo producirá en 10 meses, lo producirá siempre. Dios produce gerundio, siempre está produciendo. Su espíritu en nosotros está activo, Él está deseoso, Él está en que no se aguanta para que lo escuchemos, para que hagamos su voluntad, necesita para eso nuestra buena voluntad. Lo que sea que Dios produzca en sus hijos, siempre lo hará a través de su espíritu en ellos y siempre tiene la voluntad y el deseo de hacerlo cada vez que cuente con nuestra voluntad. ¡Qué Dios maravilloso! ¡Qué Padre maravilloso tenemos! Vamos a ver algunos usos de menó. Por ejemplo, Hebreos 7. Hebreos 7, versículo 3 dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, menó sacerdote para siempre. Versículo 24, mas este, por cuanto menó para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Hebreos 10, en el versículo 34 dice, porque de los presos también os compadecisteis, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una menor herencia en los cielos. Nuestra herencia es en los cielos. Recuerden, podemos considerar al cielo como un banco inviolable. Ahí las cosas que jamás van a dejar de ser para nosotros, las que están prometidas de manera inmutabilísima, están guardadas en el banco de los cielos, que nadie puede entrar ahí a robar nada. Están guardadas en Dios, en Cristo. Eso está ahí para nosotros. Un uso muy singular se da cuando Pablo le escribe por segunda vez a Timoteo, así que vamos a segunda de Timoteo. Capítulo 3. Dice, Pablo, por revelación de Dios o del Señor Jesucristo, le dice a Timoteo, pero menos tú, pero persiste tú. ¿En qué? En lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Damas y caballeros, Pablo escribió esta epístola. Cuando la recibió Timoteo, ¿qué leyó? Pero persiste tú. A las 7 semanas, Timoteo sacó el rollo y dice, ay, quiero leerlo de nuevo porque esto verdaderamente es palabra de Dios. Lo abrió. ¿Saben qué decía? Pero persiste tú. A los 12 meses, Timoteo volvió a sacar el rollo, volvió a leer. ¿Saben qué decía? Sí, exactamente. Persiste tú. Persiste tú. No tiene este versículo la infinitud que acabamos de ver en Hebreos 7 y en Hebreos 10. Porque trata de un pedido de un hombre a otro. Pero, ¿por cuánto tiempo tenía que persistir Timoteo? Mientras viva. No hacía falta aclararlo. Es lo mismo que el amor. ¿Por cuánto tiempo tiene que permanecer entre nosotros mientras vivamos? Estamos en Hebreos. Aprovechemos y vamos al capítulo 13, al versículo 1. Dice, permanezca menos el amor fraternal. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto tiempo vivamos? ¿Por cuánto tiempo tenemos que permanecer en la palabra? ¿Por cuánto tiempo vivamos? Nosotros en este cuerpo actual no permaneceremos para siempre, pero la palabra del Señor que vivimos y predicamos sí lo va a hacer. Por tanto, con toda confianza persistimos en vivir en nuestro Señor. Segunda de Pedro capítulo 1. Los apóstoles Pedro y Pablo recibieron aviso acerca del final de sus días. En esos momentos, ambos escribieron para que nosotros también lo sepamos. Ese simple hecho significa que ellos, al igual que su Señor, pelearon la buena batalla del Evangelio hasta que ya no les quedó vida. Maravillosas vidas de servicio, enormes, enormes ejemplos para nosotros. Segunda de Pedro capítulo 1, en el versículo 13, increíblemente leemos, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Se iba a ir, este hombre iba a partir. iba a dejar de existir. Y aún así dejó testimonio, damas y caballeros, como que no hubiese terminado. De hecho, terminó. Y cuando yo dije que es increíble, en realidad, ya saben, no uso increíble como realmente es que es impresionante leer algunas cosas de la palabra. Al decir esto, quiere decir que hasta ese momento, desde el momento que el Señor se les presentó por primera vez, hasta ese momento ellos habían permanecido, habrán tenido sus altos. Habrán tenido sus bajos, habrán tenido todo lo que tuvieron, habrán tenido sus adversidades personales desde adentro o desde afuera. Pero damas y caballeros, al final de sus días estaban escribiendo acerca de lo que el Señor o Dios les estaba revelando que escribieran. Caramba, qué maravilloso ejemplo para nosotros. Segunda de Timoteo capítulo 4, ya vimos el ejemplo del maravilloso Pedro, nuestro querido Pedro. Ahora vamos a ver el de nuestro apreciadísimo Pablo. Segunda de Timoteo capítulo 4, en el versículo 6. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Hasta ese momento él había peleado la buena batalla. Él había estado todo el tiempo desde el camino a Damasco, que fue enfrentado por nuestro Señor y reclutado por nuestro Señor, gracias a la acción de Ananías, que vino con nosotros y formó parte del cuerpo de Cristo, igual que nosotros, un maravilloso hermano nuestro, durante todo ese tiempo, al final de sus días, todavía está escribiendo. Damas y caballeros, estos hombres aún viejos probablemente como eran, vaya a saber qué edad tendrían. Pero damas y caballeros, estos estaban andando en la caminadora eléctrica. Yo ya estoy, dice el 6, para ser sacrificado, segunda Timoteo 4, 6, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Caramba. ¿Cuántos grandes creyentes del Antiguo Testamento batallaron hasta que ya no les quedó aliento? Enoc, Noé, Moisés, Josué, David, Jeremías, Isaías y tantos otros. Necesitamos tomar y mantener el compromiso a lo largo del tiempo que tomó Isaías. No importa si no van, permítanme leerle Isaías 26, la primera parte del versículo 9, cuando Isaías, desde tan lejos, dijo, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Eso es permanencia a lo largo del tiempo de nuestra vida. En tanto nos dure el espíritu dentro de nosotros, madrugaremos a buscar a Jehová, habitando en las palabras de nuestro querido Señor, de nuestro valiente Señor, un día y el otro y el otro y el otro. Gracias Dios por estos primeros 20 años, pero claro, gracias Dios por la permanencia de todos nosotros. Gracias por la gracia y la misericordia que hemos recibido estos años y todos los años de nuestras vidas en realidad. Gracias por permitirnos tener que ver con vos, con tu palabra, con nuestro valiente Señor Jesucristo y con nuestros hermanos en Cristo. Gracias Dios que nos hagas dignos de que mandes gente con hambre y sed de vos a nosotros y que podamos saciarlas con tu palabra, que podamos llevarlas a vos a través de nuestro Señor Jesucristo, que podamos ayudarlas para que ellos sean también para alabanza de tu gloria. Gracias, querido Padre, por confiarnos las cosas que nos has confiado. Es impresionante, Padre. No tenemos palabras para agradecerte. Gracias. Y nuestras vidas es lo más allá que podemos ir. Gracias Dios y nuestras vidas dedicadas a vos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.